Camila, ¿qué ha pasado en la Universidad Nacional? Y pues de alguna manera el desorden que se ha vivido allí, ¿en qué va la presencia indígena a propósito del primero de mayo? ¿Y cuáles son los reclamos o qué es lo que ha pasado con algunas facultades que se han quejado de que no pueden tener sus clases?
Mire, Julio, le cuento, ya van más de 11.000 indígenas que han llegado a la Universidad Nacional. Hay una afectación de clases de un 30%. Ayer veíamos como más de 10 edificios de la universidad ya habían sido ocupados por los indígenas. Ellos, recuerde que van a estar, dicen las autoridades, hasta el próximo 2 de mayo, pero por eso creo pertinente que hablemos directamente con las comunidades indígenas y que sean ellos los que nos digan cuáles son sus planes esta semana en la Universidad Nacional, Julio. Por eso quiero saludar a Duvernay Torres, él es de la Confederación Indígena Tairona y en este momento está en la Universidad Nacional. Señor Torres, buenos días.
Muy buenos días.
Señor Torres, bien nos dicen las autoridades que ustedes llegaron a la Universidad Nacional y que van a estar allí hasta el 2 de mayo, que es que concluyen las movilizaciones. Pero ustedes, ¿ya saben hasta cuándo van a ocupar estos espacios en la Universidad Nacional?
Bueno, lo primero es que la Minga Nacional, pues hoy también, que está siendo acompañado por parte del pueblo arhuaco, de la Confederación Indígena Tairona de la Sierra Nevada de Santa Marta, hemos llegado hasta Bogotá, hasta la Universidad Nacional, que nos ha abierto las puertas y que la demora o la permanencia dentro de la universidad será por el tiempo en el que el gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, cumpla con las exigencias de la Minga Nacional. No tenemos una fecha de retiro y tampoco me atrevería desde ya a afirmar que la Minga Nacional pues vaya a estar hasta el 2 de mayo, ¿sí? Porque todo depende del avance de los compromisos que se ha hecho con el gobierno y que estamos a la espera de que se cumpla y que avance cada uno de los instrumentos que actualmente tiene sobre la mesa el gobierno nacional, ¿sí?
Mire, hay una especulación respecto de la presencia de ustedes en la ciudad de Bogotá. Usted dice que no se van hasta que el presidente o el gobierno perfeccione los acuerdos que tienen con ustedes, pero hay otra mediante la cual se dice que ustedes vienen es a apoyar al presidente de la República en su manifestación del primero de mayo para darle fuerza a la consulta popular. ¿Cuál de las dos es la correcta?
Bueno, frente a esta situación pues que está viviendo la Minga Nacional, lo primero es que hemos venido a hacer nuestra exigencia como movimiento indígena colombiano. Estamos abiertos al día de hoy a sumarnos también al apoyo a esas reformas estructurales que propone el gobierno nacional en el marco de esta consulta popular. Sin embargo, nosotros como movimiento indígena sí exigimos, ¿no? Y algo que quiero precisar es que en estos momentos no estamos diciendo que vamos a marchar en contra y tampoco hemos afirmado que vamos a apoyar de manera directa esta consulta popular. Todo dependerá también del avance que se tenga en materia pues de las exigencias que ha venido haciendo el movimiento indígena colombiano. Sí, entonces, pues estamos a la espera de la respuesta positiva por parte del gobierno nacional para de esta forma también salir a apoyar al gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro, sí, pero para ser claro, pues esperaríamos el avance y los buenos resultados que se tenga de las mesas que hoy pues se han instalado con el gobierno nacional.
Sí, señor Duvernay, pero profundicemos en esas exigencias que ustedes le están haciendo al gobierno nacional. Específicamente, ¿qué es lo que le están pidiendo? ¿Algún contrato en cuanto a temas de educación, de salud? ¿Qué es lo que ustedes están esperando de esa mesa?
Bueno, es un paquete de 8 puntos donde los pueblos indígenas desde hace pues mucho tiempo, no solamente en este gobierno, ha venido poniendo sobre la mesa la necesidad de avanzar en la implementación y también la puesta en funcionamiento de diferentes instrumentos normativos para el fortalecimiento también del gobierno propio dentro de los territorios indígenas, y que hay un rezago, ¿no? Hay un rezago histórico por parte del gobierno nacional en el cumplimiento de la expedición de diferentes instrumentos, ¿sí? No estamos peleando hoy por temas de recursos y tampoco por proyectos, sino que la idea es avanzar en la agenda estructural que tiene el movimiento indígena en asuntos como la expedición o la puesta en funcionamiento de las entidades territoriales indígenas, el cual pues ampliamente pues la Corte Constitucional ha abordado, y que los pueblos indígenas a nivel nacional pues han quedado por fuera en este sentido, y que pues esperamos que el gobierno en cabeza del presidente Petro pues por fin se le pueda dar la expedición a este decreto. Y pues además de eso también se está solicitando que se firme el instrumento normativo por el cual pues se ponen en funcionamiento los sistemas propios de salud y de educación, y otras donde los pueblos indígenas hemos venido exigiendo también su reglamentación, como el Fondo del Buen Vivir y el Fondo para la Vida, ¿sí? Y pues nos faltaba más todo lo que tiene que ver con la agenda de paz que tiene hoy el país, y que los pueblos indígenas más que nunca exigimos ser parte de esa agenda de paz que está construyendo hoy el país en cabeza del gobierno nacional, y que necesitamos avanzar, ¿no?, en todas esas líneas, con el propósito pues de que el gobierno nacional atienda, ¿sí?, el llamado que hoy pues estamos haciendo el movimiento indígena colombiano.
Claro, señor Duvernay, ustedes tienen interlocución con el gobierno nacional a través del Ministerio del Interior, y el presidente Gustavo Petro de hecho ha defendido la presencia de ustedes acá, pero en el marco de la movilización de la consulta popular. Quiero preguntarle si ustedes han podido hablar con alguien del Ministerio del Interior justamente por esas exigencias que usted nos está poniendo sobre la mesa, porque una cosa es que vengan a apoyar esa consulta popular, como bien lo decía Alberto, y otra cosa son estas exigencias que tardarían muchísimo más tiempo pues en negociarse.
Bueno, estas exigencias que hoy hace el movimiento indígena colombiano, pues lo primero es que no es un trabajo que se esté realizando en estas últimas semanas que la mina se convocó, es un trabajo que realmente pues ya viene desde hace años atrás, y que el gobierno nacional pues ya por mucho tiempo ha tenido estos instrumentos dentro de las diferentes carteras, y que pues cada uno de ellos han dado sus conceptos, ¿sí? Y claramente pues el Ministerio del Interior aquí, como jefe de las carteras ministeriales, pues ha sido uno de los principales, una de las principales carteras con quienes hemos venido dialogando, pero que nos preocupa es un poco la falta de avance y las dilataciones en que diferentes entidades han incurrido al enviar muchas veces dentro, de estas mesas que se han propuesto miembros o funcionarios que no tienen capacidad de decisión, y que pues esto es lo que ha atrasado realmente la expedición de estos instrumentos, y más allá de falta de análisis técnico, pues ha sido por eso. Entonces, sí hemos dialogado con el Ministerio del Interior, ha sido a través del viceministro Gabriel Rondón, quien pues ha venido acompañando todo este proceso, ¿sí? Pero independientemente de ello, pues la consulta popular, como ya lo decía, dependerá mucho del avance que se tenga. El gobierno nacional se comprometió al día de ayer a entregar la expedición de todos estos instrumentos. Sin embargo, pues ayer no hubo respuesta y bueno, allí hoy se tomarán nuevas decisiones frente a la dilación que ha habido por parte del gobierno nacional.
Pues señor Duvernay, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en la W. Vamos a quedar muy atentos de todo lo que pase con la minga indígena en la ciudad de Bogotá.
No, pero es que esto sí que tiene que ver un estudiante con lo que acabamos de escuchar. Nos atiende la vicerrectora de la Universidad Nacional, profesora Carolina Jiménez. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días para todos y todas.
Yo estoy seguro que usted también quiere lo mejor para la comunidad indígena, con quienes tenemos una deuda histórica, y hay que oír sus reclamos y hay que atenderlos. Es casi medio billón de pesos que ha girado este gobierno precisamente tratando de compensar y de solucionar las peticiones de la comunidad indígena. Pero doctora Carolina, ¿cómo así que se toman 10 edificios de la universidad y nada se puede hacer?
Bueno, yo creo que es importante precisar, no creo que sea acertado caracterizar el refugio que han asumido las comunidades indígenas en algunos edificios de la sede de Bogotá como toma. En este momento hay ingreso a los espacios, hemos venido coordinando con las comunidades. Como ustedes saben, las condiciones climáticas en Bogotá son inclementes, lo cual genera, pues puede generar enfermedades respiratorias, particularmente con los niños, niñas y adolescentes que son sujetos de especial protección. Entonces lo que ha venido aconteciendo es que por la lluvia, que realmente ha sido incesante, la noche de ayer realmente también fue muy dura, ellos se han tomado abrigo en estos espacios.
Sí, vicerrectora, pero bien, escuchaba usted al líder indígena que decía que ellos muy probablemente no salgan este 2 de mayo, como ustedes lo han venido anunciando en cada uno de los comunicados de prensa que ha enviado la universidad. Ellos dicen, hasta que el gobierno no solucione esos 8 puntos que nosotros tenemos, nosotros no nos movemos de la Universidad de Bogotá. ¿Ustedes, los estudiantes, están preparados para eso? ¿Que quizás no haya clases hasta que la comunidad indígena decida moverse de la universidad?
Bueno, tres cosas. Yo no alcancé a escuchar al compañero indígena que usted señala, entonces no podría pronunciarme, pero pues asumo a partir de lo que tú estás señalando. Lo segundo, no es cierto que no haya clases en la universidad. Hemos tenido clases estos 2 días. Hoy justo estoy ya también aquí en el campus y empiezan a ingresar estudiantes. El grueso, hay varios edificios donde no hay personas refugiándose por las lluvias. Se ha desarrollado las clases de manera presencial. En aquellos edificios donde las facultades han considerado que por la presencia de las comunidades en las edificaciones se genera dificultad de estar en el desarrollo de las actividades académicas, han autorizado desarrollo de clases virtuales. Entonces, actividad académica y las otras funciones misionales las hemos venido desarrollando. Y frente al tercer elemento que señala, realmente aquí el compromiso con el gobierno nacional y el gobierno distrital que asumió, que ellos asumen con la Universidad Nacional, es que la universidad solo tiene condiciones de acoger hasta el 2 de mayo. En todo caso, es importante señalar que nosotros acogimos ante una situación humanitaria donde gobierno nacional y gobierno distrital no tenían las condiciones logísticas en el tiempo de llegada de las comunidades, que me parece importante destacarlo. Gobierno nacional y gobierno distrital, según lo que tengo conocimiento, manifestado, digamos, por todas las partes que han venido en este ejercicio, hace 3 semanas venían trabajando. Sin embargo, el sábado, cuando empezaron a llegar las comunidades, los espacios que el distrito dispuso no estaban listos. El Palacio de los Deportes tenía ocupación porque tenía programación ese día. El Parque Tercer Milenio, cuando el domingo las comunidades indígenas habían dicho que llegaban a ese espacio, no tenía los hangares y llegaron, entiendo, alcanzaron a llegar varios buses y chivas al Parque Tercer Milenio, donde no había dispuesto una sola carpa, un hangar ni baterías. Nosotros en esta situación, que en efecto le genera complejidad a la universidad, porque no vamos a decir que es menor, realmente ha sido un esfuerzo logístico impresionante para nosotros, y que aprovecho también para agradecerle a toda la comunidad universitaria, porque profesores, trabajadores, estudiantes se han sumado a intentar colaborar en esta acogida, porque sí es una situación compleja. Claramente la universidad no es un espacio que esté dispuesto para alojar un aforo. En este momento tenemos en el PMU de ayer, en el último en la noche, se habló de un aforo de 20.000 personas. Entonces sí son condiciones complejas, pero creo que aquí pues estaremos nosotros hoy también, hemos estado todos los días, pero hoy particularmente en comunicación con gobierno nacional y gobierno distrital, porque ellos deben generar las condiciones para si la Minga decide que el 2 de mayo no tiene condiciones de salir de Bogotá, para que puedan darle las condiciones logísticas adecuadas, dignas, para que la Minga pueda permanecer en la ciudad.
Pues vicerrectora, muy complicada la situación, le repito, hay estudiantes que pues están de acuerdo con apoyar a la Minga, pero que se les perturben sus clases no es justo. Gracias por atendernos, una feliz mañana.
Muchas